La Unión Europea tiene la tarea de respaldar a Ucrania y de evitar que Trump debilite el vínculo transatlántico hasta hacerlo desaparecer.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es la noticia del día. Álvaro García Ortiz ha formalizado su renuncia al cargo del fiscal general del Estado. Lo ha hecho 4 días después de conocerse que el Supremo le ha condenado a 2 años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos de datos fiscales confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz ha comunicado su marcha en una carta que ha enviado al ministro de Justicia, Félix Bolaños. COPE ha tenido acceso a este comunicado en el que el ya ex fiscal general justifica su salida en el profundo respeto, ha dicho, a las resoluciones judiciales y asegura que se va con el convencimiento de haber servido fielmente al Ministerio Público con sentido del deber y lealtad institucional. En los próximos días se espera que el Gobierno proponga un nuevo fiscal general del Estado. Hoy Pedro Sánchez ha vuelto a defender a García Ortiz tras su carta de renuncia.
La he leído esta mañana, la he conocido por los medios de comunicación. Me parece una carta que refleja, bueno, pues, el servidor público que hemos tenido al frente de la Fiscalía General durante todo este tiempo. Yo le deseo toda la suerte, tiene todo mi respeto y mi consideración.
Y en la otra cara de la moneda, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente del Gobierno de injerencia en el Poder Judicial.
Sánchez ordena al Supremo, Sánchez manda en el Constitucional, Sánchez manda en la Fiscalía, en sus palabras. Por tanto, Sánchez es los tres poderes del Estado. Los tres poderes del Estado son Pedro Sánchez. Por tanto, si él es los tres poderes del Estado y nadie está por encima de Sánchez, ni la ley ni la justicia, ¿quién está?
Y hoy, 13 años después del inicio de la instrucción, ha comenzado el juicio contra el expresidente de Cataluña, Jordi Pujol, y su familia. Pujol tiene 95 años y acaba de padecer una neumonía que le ha tenido varios días ingresado en un hospital de Barcelona. Su frágil salud ha hecho que la Audiencia Nacional haya acordado juzgar al expresidente de la Generalitat por videoconferencia desde su domicilio. Pero la noticia es que sí que le van a juzgar a pesar de su delicada salud. La decisión se ha tomado tras ratificar los forenses que su deterioro cognitivo no le impide defenderse. La Fiscalía pide una condena de 9 años de cárcel para él, al que acusa de integrar, junto a su esposa Marta Ferrusola, ya fallecida, y sus 7 hijos, una trama para enriquecerse con comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones. Las penas en el caso de alguno de sus hijos llegan a los 29 años de prisión. Este juicio durará casi 6 meses hasta el 14 de mayo y tendrá un total de 42 sesiones y por allí pasarán ni más ni menos que 250 testigos. Y mientras continúa la investigación sobre la muerte de una niña de 6 años y el ingreso hospitalario de otra de 4, tras ser sedadas las dos en una clínica dental de Alcira, en Valencia, el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia ha confirmado que tanto el tratamiento como la administración de la sedación intravenosa fueron practicados por profesionales colegiados. Todavía hay muchos interrogantes sobre qué ha podido pasar, si fue un error humano o un posible defecto en el lote de la anestesia. Aquí en COPE, Javier García, presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, ha insistido en que es muy complicado conocer las causas de una muerte tras una sedación.
Intentar dar explicaciones a lo que ha pasado es imposible. Es decir, un niño, una niña en este caso, que se ha despertado con somnolencia, vómitos, tras un acto anestésico quirúrgico, es imposible saber si ni siquiera si tuviera relación directa con la anestesia. Hay tantas y tantas cosas que pueden generar eso, desde alteraciones primarias cerebrales, fármacos, metabolismo de cada paciente, reacciones alérgicas.
¿Y sabías que tomar café nada más despertar no es malo, pero es poco eficiente? Si esperas 60-90 minutos te da, dicen, más energía y menos nervios. Pero claro, cada uno tiene su ritual cafetero. ¿Cuál es el tuyo? ¿A qué hora cae tu primer café del día? ¿Cuándo dices aquello de yo sin un café? Es que no soy persona, Rosa Rosado.
Pilar, es que aquí la mayoría abrimos el ojo y ponemos en marcha la cafetera.
Hola, gente. Yo, con la legaña puesta, me voy derecha a tomarme mi café. Me gusta solo, sin azúcar. Me tomo otro después de comer. Por la noche no suelo tomarlo, o no lo tomo. Y la verdad que a mí no me desvela, no me da nervios, no me nada. Y es una delicia tomarme mi cafelito.
Bueno, ¿cuál es tu ritual cafetero? En el 607 15 06 02.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Tercer tropiezo consecutivo del Real Madrid.
Liverpool, Vallecas, Elche. El punto de ayer le permite seguir siendo líder, pero la dinámica preocupa ya en la zona noble del Real Madrid. El Elche se puso 1-0 y 2-1.
Álvaro con el balón, aguanta Álvaro, es capaz de pegarle Álvaro. ¡Qué buena mano de Álvaro! ¡Chuta Álvaro! ¡Gol, gol, 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 gol!
El partido terminó 2-2, pero Xavi Alonso recibió preguntas como esta. ¿El equipo se le ha caído?
No se ha caído. El equipo sigue compitiendo. Sabemos que los contextos de cada partido es diferente. Y ahora sí que, evidentemente, el resultado es el juego es mejorable. Somos conscientes, somos autocríticos. Pero la línea es clara, el equipo y el espíritu sigue siendo bueno y ante la adversidad es como tenemos que responder. Este es el Madrid, sabemos que cada resultado no favorable pues se suscitan las críticas y convivimos con ellos y queremos mejorar.
Miguel Ángel Díaz, ¿cómo se valoran los últimos partidos con Xavi Alonso en el banquillo y sus movimientos en la alineación?
Sorprendió la alineación de Xavi Alonso, especialmente la cuarta suplencia de Vinicius en un partido que había que ganar sí o sí en la zona noble. Hay preocupación por la situación del equipo que 28 días después de ganar el Clásico ha enlazado 3 partidos consecutivos sin ganar. En la semana en la que se van a cumplir 100 días del debut de Alonso esta temporada en el banquillo, no se contempla de momento una destitución y se confía en que el Tolosarra sea capaz de enderezar el rumbo y de mejorar su relación con algunos pesos pesados del vestuario. Recordemos que Xavi Alonso tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028.
Xavi Alonso, preguntado por la suplencia de Vinicius.
No, porque lo habíamos hablado, como solemos hablar muchas veces, y él lo entiende, lo sabía el papel y el impacto que podía tener. Ya lo habíamos hecho otras veces, por ejemplo, el partido de Getafe, o sea que él sigue conectado. Hoy, evidentemente, pues no estamos todo lo contento que nos gustaría, pero todos están con energía de querer recuperar un buen resultado y una buena dinámica.
En el Elche, Cristian Egea se quejan del segundo gol del Real Madrid.
Tras el empate a 2 frente al Real Madrid, Eder Sarabia, técnico del Elche Club de Fútbol, dejaba claro que en la acción en la que el conjunto blanco marcaba el segundo había una falta clarísima sobre Iñaki Peña. Sin embargo, el guardameta, cuando terminaba el partido, decía que era un lance del juego, para luego, posteriormente, en sala de prensa, decir que vio la jugada y que, evidentemente, era falta.
No estoy nada contento. Y ahora, cuando encima he visto las acciones determinantes, estoy todavía más jodido. La falta previa al segundo gol no es falta en absoluto. Es más, es un contraataque que puede ser el 3-1. Y luego la jugada de Vinicius, que no toca balón, que Iñaki despeja y le pega en la cara. De hecho, ya habéis visto cómo tiene la nariz. Es falta clarísima, falta clarísima.
Que la segunda jugada, pues, no me deja. Participar de ella porque obviamente estaba a cabo. Bueno, para mí sí que es falta, pero si el árbitro pues va al VAR y dice que no, pues no podemos hacer nada.
Eso fue por la noche. Por la mañana, Florentino al ataque en la asamblea. Arantxa Rodríguez.
33 minutos de pim pam pum de Florentino Pérez en la asamblea, donde el presidente del conjunto blanco explicó que no es que el Real Madrid esté contra todos, sino que se opone a lo que no es normal o ilegal, como por ejemplo los sueldos de Javier Tebas y de Zeferin, el precio del fútbol en las televisiones, el acuerdo de CVC con la Liga o el monopolio de la UEFA, contra quien confirmó que se ha puesto una reclamación millonaria. Anunció además que va a emprender acciones legales contra Tebas y Louzán por el partido de Miami, y por primera vez Florentino Pérez habló así de claro sobre el caso Negreira y sobre los árbitros.
No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, cualquiera que sea el motivo. Al vicepresidente de la cúpula arbitral, que como todo el mundo sabe, tenía funciones que eran claves en el sistema arbitral. Un periodo de tiempo durante casi 20 años que coincide además, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país.
Todo eso, Luis Munilla, a la espera de conocer cómo va a ser el nuevo modelo societario del Real Madrid.
Florentino
Florentino Pérez anunció una próxima asamblea extraordinaria y un referéndum para proponer el cambio de modelo societario del club. En concreto, crear una filial y vender entre el 5 y el 10% del Real Madrid a inversores para conocer simplemente, dice, cuál sería el valor exacto del club. No es porque necesiten dinero, asegura, sino para que los socios sean conscientes del tesoro que tienen en manos y blindarlo de ataques externos e internos contra el patrimonio. Hay amenazas, tenemos enemigos que quieren quitárnoslo, dice Florentino, y de este modo pretende que durante generaciones los socios sean los guardianes del club.
El Atlético de Madrid ganó en Getafe.
Baena la pone para Raspador y gol, 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 gol del Atlético de Madrid.
Duarte en propia puerta, la suerte del lado de Simeone.
El equipo está trabajando muy bien, estamos compitiendo como queremos y que también la suerte, que también es parte de este juego, juega de nuestro lado a veces. Hoy, por ejemplo, hoy hicimos un gol en contra, que posiblemente si no lo habríamos hecho, todas estas preguntas que me hacen no me las haría, me harían otras. Y bueno, por suerte este partido salió bien.
El Atlético se coloca a 4 puntos del líder, Antonio Ruiz.
En un partido así, más de oficio que de fuegos artificiales, el Atlético Madrid logró ayer en Getafe su 5ª victoria consecutiva, que le colocan a 4 puntos del líder, y se confirmó que este Getafe de Bordalás es un hueso duro de roer. En el partido protagonista, Coque, 700 encuentros de rojiblanco, y al final estaba muy feliz por este dato.
No lo sueña nadie, yo creo, ¿no? Obviamente que siempre que eres aficionado a un club, quieres jugar en ese club. Y bueno, lo que llevamos haciendo recorrido durante, desde que llevo 6 añitos en el club, es increíble. Y bueno, ojalá sea mucho más. Obviamente, como digo, vamos partido a partido, día a día, disfrutando, porque no es fácil estar aquí tanto tiempo. Y bueno, ojalá pues sean muchos más, pero bueno, solo trato de disfrutar y ayudar al equipo para que gane partidos, que para mí es lo más importante.
Y acaba de salir Antonio Ruiz el parte médico sobre Marcos Llorente.
El Atlético de Madrid ha hecho oficial hace unos minutos el parte médico de Marcos Llorente, que habla de lesión muscular en el muslo. Por tanto, se pierde seguro ya el Inter pasado mañana, el Oviedo el sábado, el siguiente también partidazo del martes 12 de diciembre en el Cano, y luego habrá que ver, pendiente de la evolución, pero en mínimo 3 semanas parece podría estar alejado del grupo.
En el Getafe se queja Bordalás del gol del Atlético de Madrid. Ingenuidad de los suyos, Gema Santos.
Totalmente. Ayer dijo, cuando acabó el partido, de forma literal, David Soria, que se fueron con cara de tontos del estadio, como ya les pasó el día del Madrid o del Mallorca, porque tampoco merecieron perder en el día de ayer. Les condenó un despropósito, como explicó Bordalás, porque el autogol por el que pierden llega en una jugada en la que estaban con uno menos. Había 2 jugadores corro lesionados en el césped, Duarte y Gené, y la norma dice que cuando hay se atienden a los 2 allí y no tienen que salirse del campo. Pero Duarte se levantó, por ello Gené tuvo que salir para ser atendido y por eso el Getafe estaba con 10 cuando llega el gol. Bordalás, como dices, dijo ayer que no pueden ser así de ingenuos.
El equipo nuestro es el que es. Una pena, porque ha sido el detalle de estar con uno menos en el campo. Ahí hemos sido muy ingenuos, no es la primera vez que nos pasa. Tenemos fama de ser un equipo que sabe leer ese tipo de situaciones y es todo lo contrario. Nos han penalizado muchas veces, no esta temporada, temporadas atrás, pues esos detalles, ¿no? De estar uno menos y no saber manejar los tiempos.
Enseguida, el Barcelona camino de Londres.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Ey! Que ya está aquí el Black de HSN. Cada día descuentos exclusivos en productos seleccionados y ofertas flash. Aprovecha y compra proteínas, creatina, omega 3, magnesio, colágeno. Hasta el 27 de noviembre en hsnstore.com. Condiciones en web. Este Black Friday elige la máxima calidad. Elige HSN.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Mañana Champions, el Barça en Londres contra el Chelsea y sin Pedri. Vamos a Londres, Joan Baggiori.
Vuela el Barça en un rato hacia Londres. Tras entrenar en Barcelona esta mañana, acaba de salir la lista de convocados. Se confirma la ausencia de Pedri, que hoy ha vuelto a trabajar al margen. Sí está Rashford, recuperado del proceso gripal que arrastraba. Vuelve también De Jong, tras cumplir sanción en el partido de Liga contra el Athletic Club. Esta tarde en Stamford Bridge hablan Hansi Flick y Rafinha. En el Chelsea será baja una de sus estrellas, Cole Palmer, con una fractura en el dedo de un pie en un accidente doméstico.
Habla Cucurella.
El Barça es un gran equipo, sí que es verdad que este año pues quizás hay partidos que no los acaba de controlar del todo y está quizás encajando algún gol más que el año pasado, pero bueno, siguen siendo los campeones de Liga, el año pasado ganaron la Copa también. Y a mí, pues nada, un partido difícil, creo que será un partido bonito, una buena batalla. He tenido la posibilidad de jugar contra él, bueno, de entrenar contra él en la selección. Sabemos de lo que es capaz, intentaremos dar nuestra mejor versión para parar tanto a Lamine como al Barça.
El Atleti de Bilbao está a punto de viajar a Praga. Álvaro Rubio.
Sí, el avión que despegará a las 3:30 de la tarde con tres futbolistas. Nico Serrano se cae a última hora por problemas en los isquios en la pierna izquierda. Iñaki Williams sigue sin estar disponible para el Chingurri, que vuelve a reclutar a los cachorros que ya debutaron en Newcastle, Selton y Asier Hierro. La expedición rojiblanca que va a partir y donde le esperan ya en Praga, en la capital, 1,000 aficionados que son los que tendrán entrada para presenciar mañana el partido.
Juan Igual, el Villarreal viaja a Dortmund.
Pues viaja, corro con la ilusión de dar la campanada y ganar en Dortmund. Necesita sacar algo positivo para seguir con vida, puesto que solo tiene un punto y quedan 4 jornadas. En lo deportivo, Marcelino va a recuperar para el 11 hombres como Foyth y Gueye. A las 3:30 sale la expedición amarilla. A las 8, rueda de prensa de Marcelino en el Westfalen Stadium. Además, hay que contar que estarán presentes en el partido unos 1.200 aficionados del Villarreal.
En la Liga, el Betis empató a 1 con el Girona.
¡Gil, qué balón! ¡De Brian Gil dentro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Banat, gol!
Primero el Girona y luego el Betis. Andrés Ocaña, lo bueno Isco, lo malo Anthony.
Todo se torció en un día que estaba preparado para ser una fiesta con el anuncio en los prolegómenos de la renovación del gran capitán de Isco hasta 2028. El Betis se dejó 2 puntos frente al Girona en un muy mal partido y encima pierde Anthony para el derbi por una patada en la cabeza casi al final de Joel Roca. Un jugador, Anthony, que asegura que no tenía intención de dar al rival y que va a recurrir el Betis su cartulina para intentar estar en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Nunca quería tocar en la cara de mi adversario. Yo hablé con árbitro, con adversario también, pero vamos a ver qué va a pasar.
Vaya a recurrir, ¿no?
Sí, sí, tenemos que intentar. Bueno, una noche muy difícil para mí. Ya publiqué en Instagram todo, pidiendo perdón a la afición, todo.
Confía en poder jugar en el derbi, ¿no, Antonio?
Sí, claro, yo sé la importancia que tiene este partido, por eso que quiero jugar.
En Oviedo, Oviedo 0, Rayo 0, falló un penalti el Rayo.
¡Papo!
Ya ha apuntado el gol.
¡Allá va Isi, lo paró! ¡Paró!
Con uno
paró,
menos y con penalti paró, en contra, el Oviedo sacó un punto, Pablo Acebo.
Bueno, por un lado están las buenas sensaciones, que dejó el Oviedo en igualdad numérica, teniendo ocasiones claras y minimizando al Rayo la primera parte, pero por el otro está la impotencia de ver que el equipo sigue colista, que no gana con Carrión, que ya es junto a Álvaro Cervera, el entrenador al que más le cuesta ganar en primera en su debut. 14 partidos lleva ya sin ganar Carrión. Aún así, el míster del Oviedo ve el vaso medio lleno y valora el punto ante el Rayo con uno menos casi toda la segunda parte.
El equipo ha respondido con alma, ¿no? Que es algo que quería ver y ha tenido personalidad en el sentido de que hemos sabido defender contra un equipo como el Rayo, que es un buen equipo, tiene jugadores muy buenos, muy rápidos por fuera. Creo que hemos hecho un partido bastante bueno en la primera parte y luego con alma en la segunda, aguantando situaciones ofensivas del Rayo.
En un momento, España perdió la Copa Davis.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con super descuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Ocasión Plus.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
A las 9 se completa la jornada de Liga con el partido Español-Sevilla. Noticias del partido, Quique Iglesias.
Consolidar la sexta posición quiere el Español. Manolo González promete un once ofensivo indescifrable para mí y que quizá tenga a Riedel y Piquel como novedades. Alerta Peque en el Sevilla, que si ve una amarilla se perderá el derbi. Vuelven Alexis, Agumé y Cardoso a la lista de convocados. Sesma Espinosa va a ser el colegiado de este Español-Sevilla a las 9 en Cornellá.
En segunda división, Javier Pascual, la jornada ha caído otro entrenador.
Sí, corro. Ibai Gómez se ha convertido en el octavo relevo en los banquillos después de que el Andorra confirmara su salida tras la derrota ante un Castellón que cierra el playoff. Ibai deja el Andorra al borde del descenso, un punto por encima del Granada que empató a uno en el derbi ante el Córdoba. Y por abajo destacar también que el colista Zaragoza sumó la segunda victoria consecutiva ante el Eibar y se queda a 5 puntos de la salvación. Por arriba el Depor, el Racing y Las Palmas comparten el liderato tras sus respectivas victorias ante Ceuta, Burgos y Albacete. Y a un punto de este trío está la Almería, que venció en Leganés. La jornada finaliza hoy a las 8:30 con el Real Sociedad B Valladolid.
Titulares de la jornada en la Liga F, Alicia Rodríguez.
El Barcelona volvió a golear esta vez al Levante por 0-4 y aunque la Real Sociedad ganó a Lama y el Real Madrid a Eibar, el conjunto blaugrana sigue liderando la Liga a 7 puntos de los blanquiazules y a 6 de las blancas. El Athletic Club consigue su segunda victoria de la temporada frente al Granada por 1-5 y el Athletic sufre un traspiés contra Tenerife después de 4 jornadas sin perder. Y nota importante, la selección femenina entrena esta tarde a las 6 y hay puertas abiertas.
La decepción del fin de semana ha sido la derrota de España en la Copa Davis contra Italia, Ángel García.
Nos quedamos sin la Davis del pueblo y nos quedamos justo en la orilla después de remar, de eliminar a 2 de las favoritas, República Checa y Alemania. Se nos escapó la final ante Italia. Berrettini fue superior a Carreño y Jaume Munar iba 6-1 y 1-0 arriba ante Coboli y al final le dio la vuelta el italiano. Gran Copa Davis de España, nota muy muy alta para David Ferrer, el capitán, y para todo su equipo. El año que viene volveremos a por más y este es el mensaje que el capitán deja a todo el equipo en el micro azul de COPE.
Es que son muy buenos, son muy, muy, muy buenos competidores y lo han demostrado. Pero para mí han hecho algo muy grande, que es superarse a sí mismos y creer en ellos. Entre ellos se alimentaban y querían más y creían, y para mí eso es una maravilla. Está claro que hemos perdido la final de Copa Davis, pero es que no lo veo para nada un drama. Que por ganar la Copa no les va a cambiar nada la vida, pero las emociones que han vivido esta semana, eso lo van a tener ellos para toda la vida.
¿El año que viene más y mejor?
No sé si mejor, pero más seguro.
Fórmula 1, Carlos Miquel. Atención, las decisiones de Las Vegas aprietan el Mundial.
Por solo 0,12 milímetros, el grosor de un folio, han excluido a los dos McLaren. Y es que la plancha era demasiado fina, tenía demasiado desgaste la plancha de su monoplaza y eso les cuesta la descalificación automática. Había terminado segundo Norris, cuarto Oscar Piastri. El Mundial se revive porque se coloca a 24 puntos el ganador Verstappen de sus del líder Lando Norris e igualado con Oscar Piastri. Quinto puesto heredado pero brillante de Carlos Sainz, un décimo de un Fernando Alonso, que dice esto de su monoplaza.
Me lo tomo como 2 carreras de celebración, también porque no conduciremos más este coche, así tiene que ser una celebración este motivo, ¿no?
Vamos con el baloncesto. Albert Díez, noticias de la jornada.
Jornada 8 de la Liga Endesa, ha llegado el primer triunfo de Xavi Pascual en el banquillo del Barcelona, 61-72 en Las Palmas. Sigue líder el Valencia, que no falló ante el Girona, 98-72. 7 victorias para los de Pedro Martínez, las mismas que el Real Madrid, que sufrió pero ganó en la pista del colista el Granada, 100-111. Récord de Baskonia, 71 puntos anotados en la primera parte del derbi ante Bilbao. Y el MVP de la jornada, Teo Maledón del Real Madrid, 18 puntos, 10 asistencias.
Este es Jorge Garbajosa, el presidente de la FIBA, hablando sobre la NBA europea, el Real Madrid y el Barça.
Yo con Madrid y con Barcelona hablo recurrentísimamente y eso se está trabajando ellos. Como digo, eso es una parte del club, lo están trabajando con NBA, sabemos que hay interés, no sé en qué estado está, te lo digo de corazón, pero sí que, bueno, que Real Madrid y Barcelona estén pensando en poder jugar la NBA en Europa, creo que es un espaldarazo bastante a la reputación del proyecto.
Parra Center, los Lakers se ponen segundos en el oeste. Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Después de una sufrida victoria en Utah y tras la sorprendente derrota de los Nuggets ante Sacramento del sábado, los angelinos empatan a los de Denver en la segunda plaza. El triunfo de los Lakers volvió a cimentarse en un Luka Doncic estelar. 33 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias para el esloveno, que estuvo bien secundado por Austin Reeves y LeBron James. Por delante en su conferencia solo los Thunder, que se siguen mostrando intratables. Los de Oklahoma se enfrentaban anoche a Portland, el único equipo que les ha vencido en los 18 partidos que llevan, y les ganaron por 27.
Luis Malvar, tenemos lista de las guerreras para el Mundial.
Ambrose Martín ya ha comunicado la lista definitiva, 17 guerreras para ese Mundial. El único descarte
tras la disputa del post en Cup, donde España perdió con Noruega y Hungría y ganó a Serbia, ha sido María Prieto Muloni. Las 17 jugadoras son Wiggins y Prades en portería, en central Álvarez, y estará conjuntamente en el lateral derecho Paula Arcos con Bengoechea, en el lateral izquierdo Somoza, Danila Sodelgado, Carmen Arroyo, extremo derecho Eureskin, también le acompañará Maitán Echeverría, en el extremo izquierdo Opedal, Jennifer Gutiérrez, en el pivote las hermanas Charchev, Lindy y Lisa, junto a Casa Gasama. El Mundial comienza de las guerreras el próximo miércoles, es decir, pasado mañana, con un España-Paraguay, 6 de la tarde en Trier, Alemania.
Santi Duque, los octavos de final de la Champions de Fútbol Sala.
Con los partidos de ida corro de estos octavos, el primero de los españoles en entrar en disputa será Jimmy Cartagena, que se mide hoy en Malta, Luxor, San Andrés, a partir de las 7 de la tarde.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Avatar The Experience hace su debut europeo en Madrid. Basada en la obra maestra ganadora del Oscar de James Cameron, esta experiencia inmersiva te invita a vivir Pandora como nunca la habías imaginado. Recorre bosques bioluminiscentes y mira un Banshee a tamaño real. Desde el 26 de noviembre en Espacio Delicias. Entradas en avatartheexperience.com.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estáis?
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues este lunes pasa pocas cosas por mi cabeza, pero he pensado que al final de semana, como hay un derbi sevillano, ¿no? Que eso siempre es muy interesante entre el Sevilla y el Betis. Pues lo que vamos a hacer, por ejemplo, esta semana es buscar un jugador que ha disputado partidos, o sea, que ha pertenecido o al Sevilla o al Betis. En este caso vamos a elegir, por ejemplo, el Betis.
¿Vale? Un jugador que ha pertenecido al Betis.
No, al Betis, vale. Al Betis, por ejemplo. Y eso lo dedicamos a Vittorio Duque, que estará por ahí danzando en la radio. Un jugador del Betis importante, o sea, no es un jugador que haya estado un año y haya jugado 4 partidos, un jugador importante del Betis, en el que estuvo 5 temporadas y es internacional.
5 temporadas y fue internacional con el Betis, ¿no? O es internacional. Fue internacional con el Betis, ¿no?
Fue internacional, vale. Fue internacional antes de jugar en el Betis.
Antes de jugar al Betis. Vale, perfecto. Eso es. Muy bien, pues buscamos ese jugador del Betis en vísperas de un Sevilla-Betis, un derbi sevillano. Un abrazo, Pedro.
Chao.
Producto del tiempo de juego, la conversación sobre la dinámica del Real Madrid.
Entiendo que los madridistas están hoy mucho más cabreados que si te mete el Liverpool 1-0 o te puede meter 4.
No, yo lo único que tengo que decir es que el Madrid tiene, más allá de la modernidad, un problema de fútbol. No gobierna los partidos, no manda en el partido. Que un equipo pequeño le quite el balón al Madrid y que le aguante la pelota al Madrid, eso habla mal del Madrid como fútbol. Y yo creo que el Madrid lo que tiene es un problema de fútbol. Lo tuvo el día del Rayo, lo tuvo el día del Liverpool y lo ha tenido hoy.
Yo no esperaba en ningún momento ver a este Madrid, sobre todo viendo lo que se atisbaba en el Mundial de Clubes y lo que se atisbaba también en las primeras jornadas de Liga, que bueno, que decíamos, bueno, vamos a darle tiempo, pero hay cosas que ya pintan bien. Pero claro, llegamos a esta situación y resulta que llevamos 3 partidos que cuando ya han pasado esos 100 días digamos, de adaptación, de haber trabajado tácticamente al equipo, pues estamos retrotrayéndonos, ¿no? Yendo para atrás en vez de hacia adelante, ¿no? Entonces, hombre, es decepcionante y a la vez preocupante también. Más que enfado, yo creo que es preocupante y un poco decepcionante lo que estamos viendo en los últimos partidos.
Es un problema, primero, de falta de forma. No hay sistema que tú puedas, que te haga funcionar cuando entras 4 jugadores, que es necesario que entren 4 jugadores nuevos, que no puedes ser jugar todo el año con los mismos. Claro. Y Arnold algún día tiene que jugar, y Ceballos tiene que jugar, y Rodrigo tiene que jugar, y Fran tiene que jugar. y ya en el descanso digas, oye, ¿dónde está Valverde? ¿Dónde está Vinicius? A ver si es que no están los mejores y por eso no juegan
y
bien.
Y en arroba Deportes Cope, ¿qué preguntamos? Daniel Asenjo.
Preguntamos por el Real Madrid, por Xavi Alonso, y si se le ha caído o no el equipo al entrenador. De momento, el 78% dice que sí, que el equipo se le ha caído a Xavi Alonso.
Muy bien, vamos a hablar, por supuesto, de la dinámica que tiene el Real Madrid, los tres tropiezos y cómo se ve en el Bernabéu. Todo en el 106.3.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Tener o adoptar un bebé es una bonita movida. En nuestra ciudad sabemos mucho de movidas y nos encantan los bebés porque Madrid es una ciudad para crecer. Si has tenido o adoptado un hijo después del 1 de junio de 2025, puedes solicitar las ayudas directas en madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Estamos en la tarde de COPE. Empieza la semana del Black Friday. Bueno, que ya no es únicamente el Viernes Negro, es que es la semana negra de las compras porque cada vez los descuentos se adelantan más y más. Y con ella las carreras y empujones para conseguir la camiseta de moda o el móvil de última generación, pero eso sí, con descuento.
¿Sabes esa sensación cuando ves a un chico mono que te sonríe y te quedas como embobada y se te empieza a caer la baba? Pues eso es lo que me pasa a mí cuando veo una tienda.
¡Unas botas de Pozzi!
Perdona, bonita, yo las he visto antes.
¡He venido desde Jersey!
¡Las botas! ¡Anda, rebajas en Burberry!
Lo que comenzó en Estados Unidos en la década de los 60 con unas rebajas para liquidar el excedente de stock tras el Día de Acción de Gracias, poco a poco se ha ido convirtiendo en una cita clave del comercio global. Actualmente el Black Friday y su compañero el Cyber Monday, que es el lunes posterior, si es que queda algo en la cuenta corriente, concentran casi 7 de cada 10 ventas registradas entre octubre y finales de diciembre, según un informe de OBS Business School. Por supuesto, aquí en España no somos ajenos a esta fiebre de adelantar las compras y aprovechar los descuentos. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Ya has picado? Porque has estado toda la mañana por ahí de compras.
Es que ¿a quién fueron a mandar, eh? O sea, ¿a quién le tocó esto? No, a mí me encanta que me toque, pero es verdad que una tiene
la
que
tentación
contener.
Está ahí, la tentación está
hoy
ahí.
No he picado, porque, hombre, hoy estaba trabajando, pero es verdad que ayer una está ahí el domingo a última hora de la tarde, un poquito aburrida, empiezan a llegar todos esos correos de descuentos, que si el 20, que si el 15, que si no sé qué. Y ahí ya piqué, sí. Ya tuve que picar porque es que tengo un aniversario a la vuelta de la esquina y he dicho, bueno, pues voy a aprovechar.
Oye, hablamos de Black Friday, pero lo cierto es que algunos comercios estiran los días y esto, como decíamos, se ha convertido ya en toda la semana, en el Black Week. ¿Has visto muchos descuentos?
Sí, sí, he visto ya muchos escaparates, muchas tiendas que tenían descuentos. Bueno, pues del 10, del 15, alguna he visto con el 50%, pero no en toda la tienda, en un apartadito típico que te queda en stock, ahí ese 50%. Y luego mucha gente pues que entraba, miraba, curiosos, turistas, muchos turistas, porque claro, te vas por la mañana y hombre, la mayoría de la gente tiene que trabajar, entonces lo que más te encuentras son turistas,
claro.
Gente que tiene otros turnos también, cazadores de chollos, están, no, por si veo algo, si no veo nada, y también luego gente previsora, ¿no? Que no quiere luego tener que chuparse las colas, que seguro vamos a tener todo el fin de semana con esto del Black Friday, y la gente esa, he visto también unas cuantas, que dicen que no van a comprar, pero luego al final pican.
La verdad es que todos los años digo que en el Black Friday que no voy a gastar nada, que no, que lo evito. Pero bueno, es cierto que luego siempre cae alguna cosilla, sobre todo de cara a Navidad, algún detallito para la familia, para el peque, igual para mí.
Bueno, esta era Laura, había salido a mirar, pero al final, pues ya sabes.
A ver, si no quieres picar, no salgas
no
a mirar.
No salgas a mirar.
Esta es una regla básica, claro, porque es difícil, es difícil. Siempre hay algo que te va a gustar y si lo ves con descuento real, ¿eh? Porque sí es verdad que para aprovechar bien los descuentos hay que hacer un seguimiento un tiempo antes y ver que efectivamente eso que te gusta, ese abrigo o a lo mejor ese aparato tecnológico realmente tiene un descuento real, porque ya sabes que algunos sí son reales, pero otros no tanto. Encarecen el precio antes de que llegue el Black Friday y dicen, luego te ponen el descuento, pero realmente descuento nada de nada.
Bueno, esto se ve muy bien online también, ¿no? En los de la cesta online, que son unos cuantos. Aquí también es verdad que ya hay muchos comercios que han adelantado y hay algunos, muchísimos, que ponen primero los descuentos online y luego ya ponen los descuentos en tienda, ¿no? Muchas grandes cadenas van a empezar el jueves con el descuento online y luego ya con el descuento en la tienda. Y con esto del online, es verdad que es importante decir el tema de ver bien en dónde pinchamos, ¿no? Ese enlace, dónde vas a picar, dónde vas a meter la tarjeta de crédito, porque claro, aquí los ciberdelincuentes se marcan el agosto con estas campañas de Navidad, del Black Friday, porque aprovechan, ¿no? Y vamos a ver que si tú ves ese iPhone 17 a 500 euros, eso seguro que te están timando.
Chollo no existe.
Ese chollo no existe. Así que cuidado con esos megachollos porque normalmente va a ser que nunca te llega nada.
Bueno, según la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, 8 de cada 10 van a comprar algo en este Black Friday y el gasto medio ya supera los 200 euros. Se acerca a los 220 exactamente. ¿Qué es lo más buscado en estas primeras horas de ofertas y descuentos?
Bueno, me ha llamado la atención que está triunfando muchísimo todo el tema del maquillaje, ¿no? Y la perfumería. Había mucho movimiento en esas tiendas de la cosmética y gente con las bolsas, porque ahí no eran de Miranda. Ahí salía la gente con las bolsas y tal. Y luego, bueno, pues lo de siempre, ¿no? La ropa, el calzado, los complementos o la electrónica.
Ropa de gimnasio, algo de cremas, maquillaje y un par de zapatos.
Por ejemplo, un móvil nuevo. Quería aprovechar las ofertas que hay. Y luego también había visto pues cosas de vestir para el día a día, ropa de deporte y alguna cosa así de maquillaje que están bastante viendo oferta.
Sobre todo de ropa, maquillaje.
No suelo sobrepasar los 200, 300 euros. Ay, y con eso yo creo que da de sobra para hacer unos buenos regalos para la familia.
Sí queda. Dos de cada 10 se van a gastar más de 500 euros.
¡Qué barbaridad!
¿Qué te parece? Aquí tirando la casa por la ventana. No voy a ser yo, ya te lo digo. Pero bueno, en general, todos nos vamos a gastar un 9% más que el año pasado. Esto no quiere decir que te vayas a comprar más cosas. Lo que pasa es que está todo más caro. Entonces te cunde menos, ¿vale? Te cunde menos el dinerito. Importantísimo, guarda el ticket por si se te ha ido la mano con eso de las compras. Ya tenemos un 40% que se les va la mano. Es decir, que compran más de lo que tenían pensado, se gastan más.
Que compran de manera compulsiva.
Claro, luego llegas ahí a tu casa, no te gusta.
Sí, esto no lo necesito.
No lo necesito, entonces para poderlo devolver. Muy importante. Guardar los tickets. Yo soy de perderlos.
El caso es que esta campaña es un aliciente para el comercio, sin duda. ¿Cuántos empleos se generan?
Bueno, pues hay unos datos de una de las patronales, ¿no?, de las empresas temporales, que es Empleo, que nos dice que se van a incorporar unas 127.000 personas al mercado laboral desde ahora y hasta enero, ¿no? Que es lo que dura ahora esta campaña, ¿no? Y eso es un 2% más que el año pasado. Y ya lo hemos visto en las tiendas esta mañana, ¿no? Que nos decían que han tenido que reforzar desde ya y que a medida que se ha ido adelantando el Black Friday, pues esas incorporaciones se dan antes, sobre todo en el tema, también mucho tema de comercio electrónico y luego lo de las empresas de reparto.
Claro.
Porque para que te llegue
Tienen que estar a tope.
Tienen que
estar a tope, sí. Esta semana, desbordados. Bueno, aunque la moda del Black Friday se haya ido imponiendo poco a poco, hay quien dice que no, que estas rebajas no van con su tienda. Es el caso de María Teresa de la O, propietaria de una tienda de ropa en Montijo, en Badajoz. María Teresa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
María Teresa, ¿por qué tú has decidido que el Black Friday no va contigo? Porque ya son 5 años en los que tú decides que no tenéis descuentos en esta época del año.
Así es. Pues nada, mi tienda lleva 11 años, nunca he entrado muy de lleno, todo hay que decirlo. Siempre ponía los complementos y nada, un descuento muy, muy bajo. Pero después de ver que el Viernes Negro se convierte a una semana y a estas alturas un mes entero, pues yo en eso no puedo. Mi tienda no me lo puede permitir. Entonces, bueno, sí que es verdad que sin generalizar, tampoco quiero subir los precios y luego bajarlos. Uh-huh. Entonces, pues prefiero quitarme del medio y
mantener tus precios de temporada. Uh-huh. Hasta que lleguen las rebajas, me imagino.
Exacto, porque además que es el único sector que tiene dos campañas muy grandes de rebaja, aparte de cada vez que si el Black Friday, que si el 11-11, que al final de uno nos vamos a otra. Uh-huh. Y el mes que estamos esperando durante todo el año, pues con estos descuentos al final no lo cargamos.
Bueno, hay que decir, María Teresa, que tú tienes una tienda pequeñita de ropa, ¿verdad?
Sí. Así es.
Claro,
sí.
Como tú decías, las dos temporadas de rebajas, las de invierno y las de verano, y a esto le sumas pues otra temporada en teoría de descuentos, que es esta semana del Black Friday. Tú empezaste haciéndolo hace unos años, pero has decidido que no, porque me imagino también que, no sé, te pregunto, María Teresa, ¿notabas que a lo mejor vendías algo menos esperando a que los clientes llegase ese día o esa semana del Black Friday?
Claro, al final la campaña es tan fuerte que la gente, te fastidias el mes, porque la gente te está esperando esos descuentos. Entonces, por eso antes empezó, hace muchos años empezó siendo un viernes negro, y como todo el mundo se da cuenta que esperan a ese viernes, te fastidias un mes, que es un mes buenísimo, ya tienen que ponerlo todo el mes.
Uh-huh. No tiene el margen, claro. No tiene usted el margen, ¿no?, para hacer esos descuentos durante tanto tiempo, como grandes superficies, entiendo.
Claro. María Teresa, ¿qué te dicen los clientes, la clientela o tus clientas? ¿Te presionan y te dicen, oye, que tenemos ofertas por ahí, tú no nos pones descuentos?
La verdad es que no, que al revés. Tengo que reconocer que la primera vez lo hice con mucho miedo, cuando yo me pongo en mis redes sociales dando todas las explicaciones, porque al final es un sitio libre donde todo el mundo puede dar sus opiniones, y pueden ser buenas o pueden ser malas. Lo hice con miedo, aunque yo sabía lo que estaba haciendo, porque digo, si mi margen de esta prenda recién llegada es tanto, ¿cómo voy a permitirme ponerle un descuento así? Entonces, yo estaba segura con lo que estaba haciendo, pero sí que es verdad que lo hice con miedo, no nos vamos a engañar. Ya después de hacerlo tantos años, cada vez estoy más segura. Y es verdad que toda la gente lo aplaudió por la tienda, pasó muchísima gente, además compañeros del sector diciéndome, oye, María Teresa, con un par de narices, que es que todos lo pensamos, pero nadie lo hacemos.
Sí, porque este ir a contracorriente hoy día no es fácil, ¿eh? No es nada fácil.
Claro, claro, porque yo miro para la puerta de mi empresa, para adentro, y la verdad que no soy de girarme a ver qué pasa con el resto. Yo sé cómo trabajo, mi mercancía, el margen, pues oye, no puedo seguir el ritmo de los grandes. Uh-huh. Y este año tengo que decir que además hay compañeros que se han sumado a la iniciativa
¿Sí?
han dicho que tampoco hacen.
Ah, pues sí. Mira.
No muchos.
Así no eres la única, no te sientes sola, María Teresa.
Sí. Así es que en esa parte muy agradecida. Y ya os digo que mis clientes al revés. De hecho, todos los años ya, al principio me preguntaban, pero ya no, porque saben que es que, o sea, lo tienen claro que la alfombra roja no hace Black Friday.
Pues
y al revés, que, o sea, es que no me fastidio el mes porque vienen continuamente, lo apoyan, me dicen que llevo toda la razón.
Oye, bien, qué bien que la clientela lo haya aceptado de esa manera y lo entienda perfectamente. María Teresa, que totalmente sigas así y que vaya todo bien. Gracias por contarnos tu testimonio.
Gracias
un abrazo.
Hasta luego.
Y Victoria Ballesteros, gracias también a ti. Vas contando más cosas esta semana, a ver
bueno,
cómo va,
sí, claro,
va esta semanita de compras.
Ya me contarás tú lo que metes a la cesta.
Algo caerá, pero no, a ver si tengo tiempo, que esa es otra. Gracias, Victoria.
Hasta luego. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now.
Te voy a poner varios sonidos y ahora te cuento qué tienen en común. El primero es este.
La jubilación se alarga hasta los 72 años. Lo hacemos para garantizar la sostenibilidad del sistema, ya que nuestra esperanza de vida ha aumentado. Además, trabajar fortalece el carácter.
Escuchas a Pedro Sánchez anunciando que se retrasa la edad de jubilación a los 72 años. Este vídeo sorprendió a muchos, así como el mensaje lanzado del jugador del Barça, Lamine Yamal.
Me voy del Barça con todo mi dolor porque este club es mi casa, pero me han hecho una oferta muy importante que puede marcar mi carrera y quiero agradecer al Barça todo lo que me ha dado porque para mí siempre seré uno de los vuestros.
Y un sonido más, el del periodista Matías Prats, que dejó en shock a las nuevas generaciones.
Las mujeres de 18 a 25 años deberán hacer el servicio militar obligatorio. Es una medida que busca aumentar la igualdad y el espíritu de servicio en las futuras generaciones femeninas.
Bueno, pues ni Matías Prats leyó esta noticia, ni hubo adiós del futbolista del Barcelona, ni es cierto que Pedro Sánchez anunciara el retraso de la jubilación a los 72 años. Ninguno de estos vídeos son reales, pero hubo gente que pensó que sí. No hay más que leer los comentarios. Carlos Gutiérrez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, la verdad es que simplemente leyendo los comentarios te das cuenta de que mucha gente se lo creyó. Por ejemplo, sobre el servicio militar solo para mujeres, había comentarios de gente protestando porque decían que eso no era igualdad, que si se ponía de nuevo la mili en marcha tenía que ser tanto para hombres como para mujeres. Y hay también quien decía que fueran a la mili las hijas del presidente y de los políticos, claro. El cabreo consiguiente a haberte creído la noticia, ¿no? Sobre el vídeo de la mini mal, mientras muchos pensaban y protestaban por su marcha del equipo, otros se alegraban pensando que acabaría en el Real Madrid.
Bueno, la imaginación es libre.
Claro, efectivamente. Si le habían hecho una buena oferta, podía pensar que iba al Madrid. Y ya te puedes imaginar los comentarios sobre el vídeo manipulado en el que Sánchez retrasaba la jubilación a los 72 años. Te leo algunas de las reacciones. Mejor hasta los 100 años. Como sigamos así, nos vamos a morir antes de cobrar la paga. O esta otra que es maravillosa. ¿Tú crees que vamos a vivir 400 años?
Bueno, pues ninguno de estos vídeos era real, pero ya ves que hubo gente que se lo creyó y que se indignó. Además, Guti, gracias.
A ti.
Y aquí está el quid de la cuestión. ¿Cómo podemos saber que un vídeo está hecho con inteligencia artificial, que ha sido manipulado? Javier Castilla, responsable de Data de COPE. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Estupendamente.
Javier, esto está creciendo tanto que cualquier vídeo que nos parezca por su contenido raro, imagínate, Lamine Yamal diciendo que se va del Barça, hombre, un poco raro parece, sí, hoy por hoy, ¿no? Ya lo deberíamos poner en cuarentena. Esta sería la primera recomendación, ¿no? Desconfiar de todo lo que nos, sí, resulte un tanto, pues eso, extraño, raro.
Sospechoso, y sobre todo lo que nos llega a través de WhatsApp, porque es que es uno de los principales canales para difundir este tipo de bulos. ¿Qué pasa? Que normalmente, pues personas a lo mejor mayores que no tienen tanto dominio de Internet, que no tienen redes sociales, les llega por un grupo o algún contacto un vídeo de este tipo. Y es que son muy convincentes porque están muy bien hechos. Entonces lo ven y lo primero que tú haces, porque el ser humano por naturaleza nos pasa con lo de tengo que verlo para creerlo. Claro, cuando tú ves un vídeo, ves a Pedro Sánchez que te lo está contando, dices, es que lo estoy viendo, esto tiene que ser verdad. Entonces en la era que estamos ahora mismo de la inteligencia artificial hay que desconfiar de este tipo de vídeos, sobre todo si nos llega por WhatsApp porque es uno de los principales canales para este tipo de desinformación. En las redes sociales es importante saber que hay una etiquetita que tenemos la obligación de usar cuando se sube un vídeo que está hecho con inteligencia artificial, que lo pone. Pone, este vídeo está hecho con inteligencia artificial. Pero ahí queda el que haya personas que no lo pongan o que no utilicen este tipo de etiquetas para avisar.
Se dice, Javier, que antes bastaba con fijarse en las manos para detectar, sí, un vídeo creado por inteligencia artificial. ¿Sigue siendo así o ya estamos en un nivel en el que incluso esto está casi resuelto?
Han mejorado mucho y cada modelo nuevo que sale con el paso de los meses mejora más todavía.
¿Pero por qué en las manos? Bueno, es verdad que parecía, sí, que algunas manos tenían 6 dedos, sí, o incluso en las extremidades, en los brazos, que parece que tienen 4 brazos.
Exacto.
En lugar de 2, ¿no?
Son inconsistencias lógicas que la IA, a pesar de todo el entrenamiento al que se somete con cientos de miles de vídeos que existen en Internet, todavía no son capaces de replicar. Pasa, por ejemplo, con las gafas. Cuando una persona lleva gafas,
¿sí?,
cuando gira la cabeza hacia un lado o hacia otro, la inteligencia artificial no es capaz de entender bien cómo las gafas están en el entorno de la cara y a veces las patillas desaparecen cuando se giran o la ves, o ves a lo mejor que puede estar como de forma extraña por encima de la oreja o que en un movimiento de la cabeza cambia la posición, o por ejemplo unos pendientes que ves que en una oreja hay un pendiente, en la otra oreja tienes otro pendiente. Ese tipo de detalles a la IA le cuesta mucho todavía. Sabe cómo es una gafa, sabe cómo es una cara, cómo se relacionan entre sí, pero no es capaz todavía de llegar hasta esos niveles de precisión que solo podemos encontrar en la vida real todavía.
Más allá de fallos visuales, ¿hay señales en el comportamiento, expresiones o en los gestos de la persona manipulada que nos puedan alertar de que no es real?
Sí, sí, muchos. En gestos y en naturalidad de las caras es uno de los principales puntos, porque el ser humano cuando habla, interactúa, grabas un vídeo a una persona, hay muchos gestos naturales, movimientos que incluso son involuntarios, cuando respiras, cuando tienes una pausa al hablar, en tu forma de mover los ojos, de mirar. Todo eso normalmente en un vídeo hecho con IA, si tú te paras un momentito a mirarlo, vas a encontrar que hay detalles raros, que los vídeos son muy perfectos, que el movimiento de la boca de la persona que habla es demasiado... No tiene ritmo, ¿no? El ritmo natural de la persona, sino que es como muy artificial. Todo ese tipo de signos nos ayudan bastante a encontrarlo. Y luego hay un tema que es con los vídeos en los que están usando una imagen real y lo que cambian es el movimiento de los labios. Uh-huh. Ahí es muy fácil darse cuenta con prestar un poco de atención, porque...
Ahí canta un poquito.
Canta, porque nosotros cuando hablamos es lo que te digo, los ojos, la mirada, las pausas, los gestos que hacemos con las manos, incluso si tienes, en este caso, este vídeo a Pedro Sánchez, casi por... ni le ves los hombros, está muy recortado el vídeo, pero puedes notar que lo que está diciendo realmente su forma de hablar no encaja con la gesticulación que le está haciendo. Se pueden ver esos detallitos.
Es decir, en la imagen real manipulada es más fácil de detectar que en la imagen creada directamente con inteligencia artificial.
Eso es cuando te fijas en si casa lo que está diciendo, la forma de hablar, con el gesto de la cara. Uh-huh. Por mucho que cambien los labios, el movimiento de los labios, el resto de la cara es muy expresiva. Las personas hablamos mucho con el resto de las facciones faciales. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque suele ser un punto a detectar.
¿Qué pasa con el sonido? ¿Cómo podemos detectar una voz generada por inteligencia artificial? ¿Hay patrones, uh-huh, ruido raro, una entonación excesivamente perfecta?
Claro, el audio es más fácil de falsificar. La imagen tienes que tener un nivel de detalle mucho más grande y los modelos tienen que ser muchísimo más avanzados para que te la puedan colar. Pero las voces al final creadas con IA sí que tienen ciertos detalles. Es demasiado limpio el sonido. El tema de la entonación también, tú notas, por ejemplo, cuando las pausas al respirar y las respiraciones, normalmente, a no ser que usen un modelo muy, muy avanzado, y eso suele costar dinero y para este tipo de cosas no se hace, se nota que no hay pausas, la entonación muy plana, e incluso notas que de una frase a otra no hay una coherencia en la entonación, notas que esa consistencia no está. E incluso cuando un vídeo está grabado en la calle y tú escuchas cómo está hablando la persona, se nota también si nos falta ese ruido ambiente, de coches, de personas pasar, todo eso al final... Yo digo siempre, es ponerle mucho sentido común al vídeo que estás viendo o al audio que estás escuchando. Si a ti te suena algo raro, algo te saca de lugar, es probable que esté manipulado.
Si el vídeo no tiene personas, sino animales o paisajes, ¿hay pistas para identificar que también es falso o en esos casos es todavía más difícil?
Es más complicado cuando no hay personas, pero aún así la inteligencia artificial tiene límites en cuanto a las físicas naturales del entorno. Entonces, si son animales, en los animales ya, con el tema de las patas ni te cuento, es muy fácil que le puedas ver, por ejemplo, a un gato si hay algún movimiento extraño con el cuerpo que no case. Suelen ser cosas que te chirrían, que a veces no sabes decir, digo, hay algo raro aquí. E incluso con no el sujeto del vídeo en cuestión, ¿no? Si es un vídeo de un gatito, por ejemplo, fíjate en el entorno o de una persona. En el entorno normalmente hay pistas que te hacen darte cuenta de que el vídeo está hecho con IA, porque la inteligencia artificial se centra mucho en el protagonista o en lo que tú estás mirando, uh-huh, de por sí. Y luego, si fijas detrás un vídeo en una cafetería, miras y dices, aquí están pasando cosas que no tienen sentido. Ves a lo mejor gente que se mueve de forma muy extraña o de repente hay algún movimiento extraño, una mesa de repente empieza como a elevarse. Ese tipo de cosas, la IA es muy de hacerlo.
Vamos a tener que estar con la lupa, ¿eh? Como detectives analizando todos los vídeos que sí, nos llegan, todas las imágenes para decir, a ver, esto es verdad o no.
Es que
pero
es...
sobre todo poner los vídeos que, sí, digamos, aquí hay algo sospechoso, no sí, sé lo que es, ponerlo siempre en cuarentena y no darlo, desde luego, por real. Te quiero preguntar también, Javier, por esos vídeos espectaculares que están circulando últimamente bastante, ¿no? De tormentas imposibles, ciudades futuristas, fenómenos naturales exagerados. Sí. ¿Estos son fáciles de detectar o no?
Ahí es un poquito más complicado, pero mira, por ejemplo, un vídeo natural de una tormenta en el que es verdad que la forma en la que el viento, una lluvia impacta, en las nubes a veces hay patrones que te pueden resultar extraños. En el movimiento de los árboles son muy difíciles de recrear por la cantidad de físicas que se producen en las hojas, en la luz. Todo ese tipo de elementos siempre suele haber algo que pasa lo mismo, que nos llama la atención. Es verdad que en esos casos es menos grave, porque si me mandan un vídeo de una tormenta increíble con un cielo rojo espectacular y dices, bueno, si por lo menos ese vídeo te lo cuela, ¿no? Te crees que es real. En ese caso, bueno, dices, vale, me han colado un vídeo que es de un paisaje, no pasa nada. El problema grave es cuando es un vídeo, dices, jolín, que es que el presidente del gobierno está diciendo aquí que la edad de jubilación...
Que nos vamos a los 72
claro,
años.
Entonces, ese tipo de noticias que son las que más daño nos pueden hacer al final como sociedad, yo lo que recomiendo siempre es eso, buscarlo en internet.
Bueno, y a nosotros, a los periodistas, si es verdad que nuestra obligación siempre es contrastar las noticias, pero es que esto nos obliga a redoblar los esfuerzos para que no nos la cuelen, ¿eh?
Sí, y es que incluso hay programas de televisión, Pilar, en las típicas secciones en las que te enseñan vídeos muy graciosos que se han hecho virales, ¿no? Uno que va en la bicicleta y de repente se cae y se... se pega un golpe que dice, madre mía, el viaje
da
que
da tres volteretas, efectivamente, pa, 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 todo eso puede ser.
Es que hay muchos vídeos que pueden ser hechos por IA perfectamente, perfectamente. Y al, no,
sí.
Y al final, incluso el propio, la propia persona que prepara ese contenido para emitirlo, a veces no se puede no se dé cuenta porque está tan bien hecho y ha circulado tanto por redes sociales, que es que igual el vídeo original sí estaba etiquetado con que estaba hecho con IA, y como los vídeos se van copiando, entre comillas, no, uno se lo descarga, lo sube por otro lado, hace tal, al final acaba llegando a un sitio que dices, ah, bueno, esto será real. Entonces incluso hay que desconfiar un poco de eso, pero ya digo, es menos grave si lo que nos meten es un vídeo de un chaval que se cae en una bicicleta.
Nos decías antes, Javier, que en las redes sociales cuando se publica un vídeo generado o manipulado con inteligencia artificial, se tiene que poner que es IA.
Sí.
¿Pero esto se está cumpliendo?
En muchos casos no, porque te digo, muchas cuentas que se dedican a descargar vídeos de otros perfiles y los suben y los hacen virales. Entonces, cuando se produce ese salto de una cuenta a otra o cuando se descarga para enviar por WhatsApp de forma masiva, se pierde completamente esa trazabilidad. Para eso hay un punto que es el tema de las marcas de agua, ¿no? La huella esta que se habla. ¿Cómo podemos saber que un vídeo ha sido generado con inteligencia artificial más allá de lo visual? En lo que hay que trabajar es en que los propios modelos de inteligencia artificial lleven algo que no sea visual para la persona, pero sea, esté en el código del vídeo, esté codificado, de forma que eso a través de un detector sí se pueda saber que el vídeo ha sido pasado por inteligencia artificial, por lo menos de forma de verificar que eso es real o no. Entonces, eso es un tema que ahora mismo se está testeando, pero no está de forma masiva, por así decir, y es verdad que para que eso se cumpla, lo que luego la legislación tiene que acompañar es que si ya llevan esa marca de agua invisible para que alguien compruebe y diga este vídeo es real o no es real, si la persona lo ha modificado, ha quitado esa marca de agua, que eso pueda incurrir en un delito, para que esto sea una cosa seria, que no se trate de que cualquiera coge, le quito la marca de esta porque sé hacerlo, un hacker o lo que sea, y lo difundo. Eso tiene que tener unas consecuencias.
Pues la inteligencia artificial ha democratizado la mentira. Hoy cualquiera puede fabricar un discurso, una noticia, un anuncio político, o incluso la voz de un familiar. Y si no desarrollamos un pensamiento crítico mínimo, corremos el riesgo de convertirnos en ciudadanos completamente manipulables, reaccionando a cosas que nunca sucedieron. Javier Castilla, responsable de Data de COPE. Gracias, como siempre, por estar con nosotros, Javi.
Un gran placer, Pierre. Hasta luego.
Hoy estamos hablando con vosotros, con los oyentes de la tarde, de cómo es tu momento café. Por la mañana, nada más despertarte, esperas un poquito, media mañana. ¿A qué hora cae tu primer café del día, Rosa Rosado?
Pues sí, porque dicen que hay que esperar 60-90 minutos a tomarte esa primera taza de café para que te dé más energía y menos nervios. Entonces queremos saber cuál es tu ritual cafetero en el 607-150602.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
No hay buenas noticias con Alcaraz, ¿no?
No. Hasta hora de la noche la cadena COPE puede contar la peor de las noticias, y es que Carlos Alcaraz no va a jugar la Copa Davis esta semana.
No está lesionado todavía Alcaraz.
Aunque oficialmente se habla de sobrecarga, el edema está y las pruebas no mienten.
Es la noticia que ha adelantado Angelito García aquí en el partidazo. No participa Alcaraz en esta edición de la Copa Davis.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con super descuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Son las 4, las 3 en Canarias.